Anna, Fundación en la terraza.
Que sí, que ya es la hora de Anna Fundación. José Ignacio, querido, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien. ¿Qué tal vosotros?
Días. Muy bien, muy bien.
Aquí José está Emilio, Ignacio. Que yo no sé si he hecho los deberes.
Los he hecho a medias.
No, porque no Emilio, al final, entero. Yo no sé como alumno si no le vas a tener que tirar de las orejas.
Yo creo que no, pone mucha ilusión.
Él lo que quiere es estar en viajes a Argentina, a Chile, sí, a Brasil, sí, a Venezuela. Eso es lo que a él le interesa.
Claro.
Ya después lo de ser organizado con el estudio, el trabajo y todo esto, no sé yo, Emilio, ¿eh?
Bueno, pero es verdad que no lo he hecho completamente, pero no he sido tan mal alumno porque digamos que lo he hecho a medias. No me ha dado tiempo porque La Carta Esférica es un libro bastante grueso, aunque es muy entretenido y se deja leer muy bien, también es verdad, ¿eh? Pero es verdad que lo poco que he leído, que no ha sido tampoco muy poco, si ha sido la cuarta parte, es verdad que me crea un montón...
La cuarta parte de la primera parte.
La cuarta parte de la primera parte, que es la parte contratante. Que es verdad que me llena un montón de dudas de, claro, leyendo lo poco que he leído y sé de qué va totalmente,
sí.
¿Qué nos traerá José Ignacio? Quizás la búsqueda de un bergantín, ¿no? Oculto en el fondo del mar, algo de esto... ¿puede ser?
Puede ser, a ver.
Sí,
a ver.
Sí, por supuesto puede ser. Pero antes me vais a permitir cosa.
Sí.
El día 22 de este mes cumplimos, Anna Fundación, el tercer año que se ha abierto al público.
Hombre, eso merece un aplauso,
aplauso
de todo
del público que tenemos
el
por aquí,
público maravilloso.
Entonces, para todos los oyentes,
¿sí?
Vamos a hacer un concurso.
Ajá.
A ver si adivinan la intrahistoria de este programa. Daremos pistas.
Ajá,
y el ganador tendrá un viaje al Caribe.
¿En serio?
Un viaje al
Cuidado
Caribe.
Con lo que dice José Ignacio, que estas cosas estamos
diciendo
por la radio.
Yo creo que Emilio ya está diciendo, ¿cómo puedo yo
¿puedo participar?
Ese viaje al Caribe. Tú es que, oye, es viaje y
quedaría
ya...
feo. Si
hay piratas que no deberían participar.
No, pero vamos.
Pero yo le insto a ver si tiene suficiente perspicacia para poder adivinar la intrahistoria.
Oye, te digo una cosa, José Ignacio. Este querido compañero que tengo aquí se cambia de nombre, cambia de nacionalidad.
Claro.
Cualquier cosa... con tal de irse al Caribe.
Bueno. Aparte, el otro día me enteré la diferencia que había entre un pirata y un bucanero, que sé que no es el tema, pero me encantó la diferencia.
Hablaremos también de eso.
Hombre.
Ahí lo dejo.
Pero entonces iremos dando pistas.
Ajá.
Los que quieran pueden o bien mandar por WhatsApp a nuestro teléfono, que es 6131 99 131, o por mail, que es info@an-a.foundation.
Foundation.
Espero que participen muchos de la audiencia y que les guste este programa.
Claro, y vas a dar una serie de pistas, ¿no?
Vamos a dar una serie de pistas que yo avisaré.
Pero van a ser claras, se van a...
Sí, yo avisaré. Claro. Cuando se ha dado una pista...
No hay que ponerlo muy difícil,
diré,
José Ignacio.
Pista.
Vale.
Si decimos pista ya.
Después de que se ha hablado se dirá pista.
Es todo mucho más sencillo.
Bueno, lo primero que yo quería hablar hoy, que estuve comentando con José, que sale también en la novela, es la carta náutica. La novela empieza que hay un capitán que no tiene trabajo, va a una subasta de objetos marinos en Barcelona y se interesa por una carta náutica y a partir de ahí empieza toda la acción.
Con una historia de amor por medio y demás.
Exactamente. Habrá una historia de amor, habrá una historia de interés económico por descubrir un tesoro en un buque hundido en el Mediterráneo. Esa es, digamos, el leitmotiv de la acción de la novela y también de la película que hizo Imanol Uribe. Pero la película no cuenta todo lo del libro,
está
evidentemente.
Mucho mejor el libro suele pasar.
Y el que lea el libro se puede quedar en la superficie de la acción y no entrar al contenido. Entonces nosotros, como estamos en la intrahistoria, vamos a hablar un poquito de... Empezamos con las cartas náuticas. Uh-huh. Lo primero que hubo era lo que se llamaba una carta de marear, que eran las cartas que
explica
hacían
eso bien,
los navegantes referente a la costa. Uh-huh. Es decir, uno estaba, por ejemplo, salía de Gibraltar o sí. de Algeciras sí. y diría, hay un promontorio que es Gibraltar. Hay una, no sé, hay una bahía que nos estamos acercando a tal punto geográfico. Era lo más simple porque se navegaba al lado de la costa. Cuando ya se empieza a hacer viajes que se alejan de la costa,
claro.
se empiezan a hacer lo que se llaman portularios. Portularios es la ruta que se va a marcar. Y salían, por ejemplo, de un punto. Vamos a poner Cádiz.
Sí. Uh-huh.
Y se orientaban por las estrellas de noche, por ejemplo, dirección oeste. Pero claro, durante el día no podían orientarse,
claro.
porque no tenían referencia de las estrellas. Entonces se empezaban a del sol, pero de una brújula, cuando ya empiezan a manejarse las brújulas. Entonces ponen una brújula y un reloj de arena.
Ah.
Entonces ponían dirección oeste, por ejemplo, salían de Cádiz, dirección oeste, una hora, dos horas, un día, dos días.
¿Tú sabías esto, Emilio? ¿Tú que eres tan aventurero?
No,
por eso. ¿A ti que te gustan estas cosas?
Siempre me he preguntado cómo lo harían sin GPS, sin radar.
Por eso en los portularios se ven que es un mapa lleno de líneas rectas. Uh-huh. Cuando esto ya se perfecciona, entramos ya en las cartas náuticas. ¿Por qué? Porque
de mapas,
ya
¿no?
se fijan ya la influencia que tienen los vientos.
Las mareas.
Hay en las mareas, qué hay en los fondos del mar y todo lo demás. Entonces, la pregunta que se plantea es, ¿qué es lo que llevaba un barco en el siglo XVI, un barco español que iba a las Américas? Llevaba, primero, una carta náutica, cuando ya empiezan ya poco a poco, o un portulario inicialmente, lo primero que llevan. Lo segundo que llevan, el segundo libro, una Biblia. Y el tercer libro que llevan es el Quijote. Las primeras ediciones del Quijote se encuentran en Sudamérica más que en España.
¿Por qué?
Porque lo llevaban los capitanes en los barcos.
Pues fíjate.
Porque era una lectura que les gustaba especialmente.
Era una forma de leer.
Claro, era un bestseller de la época. También
era una referencia, Emilio, claro, era lo que había.
Y además es verdad que el Quijote fue un bestseller de la época. Fue un libro vendidísimo.
Por supuesto. Entonces, en esos viajes, indudablemente, empieza a haber una ruta comercial nueva que solo la tenía España hacia el oeste. Porque Portugal había ido hacia el sur, costeando África, y después hacia Oriente en busca de las famosas especias.
Oye, ¿qué pasa con los piratas y los corsarios? ¿Nos vas a contar algo?
Bueno, pues sí, cuando hay una nueva ruta y empieza a moverse riqueza, empiezan los intereses de otros países que quieren saber cómo lo hace España para ir hacia Occidente, porque traían muchas riquezas de allá. Productos nuevos, no solamente la plata y el oro, sino productos nuevos como era el azúcar, el cacao,
el tomate,
en fin, un montón de cosas.
Un mundo nuevo que se abría para
entonces,
para el mundo.
Bueno, empezaron primero los piratas. Los piratas
ahí
eran,
estarías tú muy bien, Emilio González.
Los piratas robaban a todo el mundo, ¿no?
Los piratas eran eran bandoleros del mar que se agrupaban para saquear.
¿Para saquear barcos?
Para saquear barcos. Eso eran los piratas. Con el tiempo, los gobiernos, sobre todo empezando por el inglés,
sobre todo
se
en
basa
inglés.
En los piratas y dicen, no, van a trabajar ustedes para la corona. Os dejamos que ataquéis barcos. Entonces estos se llaman ya corsarios. Porque son piratas por encargo.
Ajá.
Unos mercenarios.
Ya sí, a sueldo, ¿no?
A sueldo. Les dejaban.
Sería como los inspectores de Hacienda de ahora.
Hombre, tampoco, Emilio, ya estás tú con tus cosas surrealistas, que después nos tiran de las orejas, ¿sabes?
No vamos a mezclar tanto. Vamos a estar
es
en
terrible.
Entonces,
es
eso eran los corsarios. Uh-huh. Has dicho antes los bucaneros. ¿Sí? Y los filibusteros, que es otra forma de decir. Los bucaneros y filibusteros eran los piratas que estaban en el Caribe.
Ah, amigo.
Porque el primer pirata, que hay referencias, un pirata español,
ajá,
que robó en 1511 un cargamento que iba de América hacia Cuba.
Era un capitán pirata.
Que se llamaba
Aguilar,
Bernardino.
Ah, ¿cómo?
Bernardino de Talavera.
Bernardino de Talavera.
Claro. ¿Y los franceses, por ejemplo, no sabían cómo ir a América, entonces decían, ¿cómo vamos a robar? Cuando los buques se acerquen a Europa, nosotros ahí los vamos a enganchar.
Ajá.
Y el primer robo grande que hay, que está documentado, es de un pirata francés en 1523, que cuando las goletas iban desde Azores hacia España, hacia Sevilla, ahí lo ataca. Uh-huh. Y luego ya entran los ingleses, que son especialistas en la piratería. Uh-huh. En concreto, a partir de 1540, y luego le siguen los holandeses.
Uh-huh.
Entonces yo te pregunto.
A ver. Sí.
Claro.
A ver los deberes.
Te pregunto.
Yo tengo otra pregunta.
¿Qué bandera tenían los piratas?
Hombre, pues yo, como seguramente estoy equivocadísimo, la de la tibia, la caradera, las tibias y la caradera, ¿no?
Sí. Esa es la más conocida, pero antes hubo otra bandera pirata, que ¿quién la podían crear? Los ingleses.
Los ingleses.
Que era una bandera roja que se llamaba Jolly Roger.
Ajá.
Esta bandera roja significaba que cuando iban a atacar un barco, iban a atacar a muerte, iban a matar a todos. Cuando
sin piedad. No solo robaban, sino que mataban.
Mataban a todos.
Terminaban exterminio total, ¿no?
Los ingleses les gusta tanto eso que en
1654
el almirantazgo la toma como bandera propia.
Vaya, para dar más miedo quizás, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Pero hoy día la utilizó por última vez la bandera roja en la última batalla que ha habido marítima, que fue cuando Inglaterra atacó a Argentina. El 2 de mayo de 1982, un submarino llamado Conqueror destruyó un portaaviones que no estaba en zona de guerra, que se llamaba General Belgrano, muriendo cientos de personas. El submarino, cuando salió a flote, lo primero que hizo fue sacar la bandera roja del Jolly Roger.
Qué barbaridad, querido. ¿Qué más cosas nos cuentas? Las intrahistorias de Fundación Ana y de José Ignacio.
Nos están llamando la embajada inglesa en este momento.
Sí. Que nos van a tirar de las orejas. ¿Eh?
Nos parece igual, que no nos mandes a los SAS. Bueno, había muchas banderas. La más conocida es la de las tibias y la calavera, que otros lo sustituyen luego por espadas. Mm. Y hay un montón de banderas, cada uno, cada pirata hacía su particular bandera, ¿no? Entonces, primera pista. ¿Quién atacó al buque en la novela que era el Dei Gloria? ¿Fueron piratas? ¿O fueron?
¿Corsarios o bucaneros?
No, bucaneros.
No, corsarios.
¿O fueron corsarios?
O fueron corsarios.
Primera pregunta.
Claro.
Primera pista.
Bueno. Claro. ¿Qué fueron? ¿Piratas o corsarios?
O corsarios.
Porque recordamos que bucaneros solo estaban en el Caribe.
Claro.
¿Vale?
Y corsarios son los que piratean por cuenta de un Estado.
Mm. Yo tengo al final una pregunta que hacer rapidísima de sí o no, pero tú sigue, sí.
¿Qué
no,
más cosas?
Eres oportuno.
Ya.
No, es que tengo mucha curiosidad, hablando del Quijote, esto que me has dicho, que sí, me parece muy curioso, no lo sabía, se sacó la segunda parte del Quijote falsa, ¿no?
Sí.
Y
se hizo una segunda verdadera también.
Sí, se hizo una segunda verdadera, pero sé que salió una segunda falsa.
Sí.
¿Tú la has leído?
No.
Pero es que dicen que es buena.
Realmente, sí, ¿por qué no? Claro. Muchas veces
Emilio,
las
estás
copias
metiendo en unos
ya, pero es que me
mejoran. Que yo no te recomiendo.
¿Se puede conseguir esa segunda parte hoy en día
sí,
falsa?
Sí.
Me encantaría
sí
leerla.
La cuestión es que el que hace primero, sea bueno o sea malo, que en el caso del Quijote era bueno, uh-huh, es el original, el que tuvo la idea primero.
Claro, no, la segunda
mejorarla
parte.
Mejorarla claro puede ser uno que tenga muchas cualidades, pero se está basando en la idea primigenia
total
de Cervantes, que es
total
quien la creó.
Bueno,
te he contestado.
Sí,
¿no?
sí, total. Que ya sabes si
la
habías leído.
Las preguntas de Emilio.
Perdón,
En fin, oye, ¿qué pasa con los galeones desde América?
Bueno, vamos a ver, los galeones de América se organizaban primero por el Estado español, por el Reino de España, y tenían dos flotas regulares a lo largo del año. Una flota se llamaba Flota de Nueva España, que partía de Sevilla porque todos los buques que iban a las Indias, a América, eran controlados por el archivo, donde está el archivo de Indias, cuál era la tripulación que llevaba, qué mercancías llevaban,
claro,
qué buques eran y qué traían.
O sea,
también
partían de un río, era fluvial. O sea,
exactamente.
Partían de un río.
Era de Sevilla.
Claro, partían el único, del río Guadalquivir.
El único puerto permitido por el Reino de España. Era una forma de controlar lo que le gusta tanto a Emilio, Hacienda.
Sí, me encanta.
Sí.
Saluda
tiene
aquí
una relación buenísima,
a todos los inspectores
creo,
de Hacienda.
Tienes bueno, muchos amigos de
sí,
Hacienda.
Esta
flota, que se llamaba Flota de Nueva España, sí, iba a Puerto Rico, de Puerto Rico pasaba a Santo Domingo, que entonces se llamaba la Española, la parte occidental de la Española, lo que es hoy día Haití, y de ahí iba a Cuba, en concreto a Santiago de Cuba. Y de allí saltaban a México, a Veracruz. Y ahí terminaba esa ruta.
Madre mía, y fíjate cómo
y a la inversa, recogían cosas de México, de la parte norte, iban a Cuba y regresaban a España. Y tenían incluso fecha, porque eran muy...
Estaba
estas
todo
flotas
bastante cerrado,
salían
¿no?
entre marzo y abril de cada año. Esa era la primera
¿cómo
flota.
¿Cómo tardaban en hacer el recorrido?
Estaban normalmente, si todo iba bien, eran 2 semanas hasta tocar la primera tierra.
Ah, pero no tanto,
podían
¿eh?
Ser 3 semanas.
Ah, pues 3 semanas,
me imaginaba que, era,
¿no?
sí, me imaginaba sí, que iba depende. A ser más, ¿eh? Pero no.
Se acercaba depende. Más a tres semanas, quiero
más,
recordar.
Sí. Entonces, esa era la primera flota. La segunda flota era la que llamaban de tierra firme, que saliendo también de Sevilla, iban a la zona centro y sur de América. En concreto, iban a Santa Marta, a Cartagena, ambas en Colombia, a Portobelo, en Portugal, para regresar luego a Cartagena de nuevo y de Cartagena ir a Cuba. Y esta salía en los meses de agosto y septiembre.
Yo, aunque no estoy técnico que es colombiano, que sepas que nuestros antepasados ahí estaban. ¿Vale?
Hombre, ahí estaban. ¿Alguna cosa más, José Ignacio?
Ah, no sabía.
Sí. ¿Algo bueno, más de esta
historia? Y luego
historia?
Había una tercera flota, que más que flota eran barcos, que es lo que se llamaba los galeones de Manila, que iban desde la costa del Pacífico, en concreto desde Acapulco, hasta Manila, y regresaban. En la historia, segunda pista, está hablando de un barco negro. El barco negro no entra en ninguna de estas dos flotas. ¿Por qué? Porque a partir del año 1765, los reyes españoles permiten que puedan navegar independientemente, sin ir acompañando a la flota, bergantiles particulares.
Ah.
Y en la novela dicen que era negro porque era de los jesuitas.
Bueno, pues la verdad es que está siendo súper interesante. Ya no tenemos muchísimo más tiempo.
Bueno, solamente una idea
¿sí?
y lo dejo porque es la siguiente pista. ¿Qué es lo que buscaban los piratas cuando atacaban los barcos? Antes de los tesoros, que era más importante para ellos, conocer la ruta.
Claro, porque ese era realmente lo valioso.
El secreto. Entonces, cuando atacaban los barcos
esférica.
Al principio, era ¿Qué tienen los capitanes de los buques españoles para poder ir al oeste? Y eso lo dejamos, si quieres, para la siguiente semana,
porque es una historia muy larga y que yo creo que merece ser explicada con mucha atención. Vamos a recordar la Fundación Anna, dónde está y dónde os pueden localizar, José Ignacio.
Bueno, Fundación Anna se encuentra en Aviador Zorita 46, bajo izquierda.
Sí.
A nivel de calle, es que me está preguntando un oyente si lo del viaje al Caribe es verdad,
ten cuidado.
Claro, es que
Anna Fundación
es por eso es no he dicho fundación, a nivel de calle, pues no me he atrevido.
Es como una fundación seria.
Hombre, claro.
Entonces,
yo lo sé.
Apuesta de un viaje al Caribe, aquellos o aquel, porque si son varios, se sortearía entre los varios.
Claro.
Que adivine la intrahistoria, está sobre la mesa y pueden contactarnos, como hemos dicho, por WhatsApp en el teléfono 6131 99 131, o a través de nuestro mail info@an-a.foundation.
Maravilla.
Bueno, pues hasta aquí las historias, las intrahistorias de Fundación Anna. José Ignacio, de verdad que siempre nos sorprendes cada día. La semana que viene más, ha habido muchísimas llamadas de oyentes preguntándonos por esto y sobre todo por ese caramelo que has puesto ahí
claro.
Del viaje, claro, porque de repente tienes esos regalitos estupendos que
viaje a al Caribe.
Oyentes les encantan. Oye, por cierto, que tú también estás muy implicado en los premios de la terraza que van a tener lugar el próximo lunes 3 de marzo a las 6:30 de la tarde en Casa de Vacas, en El Retiro, y bueno, que yo sé que también tienes alguna sorpresa porque tenéis un premiado que ha elegido la Fundación Anna muy especial, que la semana que viene desvelaremos, ¿te parece?
¿Se va a desvelar el ganador?
Se va a desvelar, claro.
Pregunto.
Porque sí, la semana que viene, ya podremos hacerlo.
Un previo.
O sea que, José Ignacio, muchas gracias y hasta la semana que viene con Anna Fundación.
Hasta la semana que viene.
Vale, hasta el próximo.
Que nos has dejado helados.